Es una decisión que cada uno debe afrontar. Seguir siendo corriente, patético, mediocre, deambulando por una existencia miserable, como ovejas guiadas por el azar. O puedes tomar las riendas de tu propio destino y unirte a nosotros, liberando al lobo enjaulado que llevas dentro. Nuestro propósito es mantener la estabilidad en un mundo inestable. Matas a uno, salvas a miles. En el tejido de este mundo, cada vida pende de un hilo. Nosotros somos ese hilo, una hermandad de asesinos, las armas del destino.
Abierto a mediodía, con Ramón Palomar. Las mata callando.
Adolfo, estamos aquí con Adolfo Plasencia. Saluda a Fernando Seco Marrone.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Adolfo, en tu artículo, en el párrafo que dedicas a las leyes de la nueva estupidez digital, tienes un extracto del historiador de la economía, Carlos María Cipolla, que publicó un tratado sobre, leo textualmente, las leyes básicas de la estupidez humana. Y dice Adolfo, que dice este historiador de la economía, en el que describía, atención a la frase, al conjunto de las personas estúpidas en el mundo como un grupo mucho más poderoso que grandes organizaciones delictivas como la mafia.
El complejo
Esto es cruel, ¿eh? Sí. Esto es muy cruel.
Sí, pero hay ejemplos. Hay una película de 2009 titulada La era de la estupidez. Y relata una historia que trata sobre el calentamiento global antropogénico a través de un drama cuyo protagonista es un anciano que habita en el mundo arruinado en 2055, que ha quedado destruido por la obstinada y reiterada estupidez masiva en la conducta humana del conjunto de la especie humana sobre el medio ambiente. Esto puede parecer una cosa lejana, pero hace pocos días venía una noticia de que llevaban una semana en el colector norte de la ciudad de Valencia,
con las
sacando
toallitas,
cientos de toneladas de los restos de toallitas que no son hidrosolubles y que cada X tiempo, cada X meses ya, forman un tapón en el colector de la ciudad y es un desastre.
Claro, yo me pregunto, ¿cuánta de esa gente que usa las toallitas luego participa en manifestaciones contra la contaminación, el cambio climático, seamos limpitos? ¿Cuánta de esa gente? ¿Y sería un acto tan fácil decir, oye, no lo tires por el desagüe?
Bueno, pero vamos a ver, es un tema que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la estupidez digital. La conducta humana a nivel global con los plásticos está generando muchas cosas graves, desde continentes flotantes en el mar de suciedad hasta que las nubes que emiten esos continentes de plásticos flotantes en el mar de microplásticos que son absorbidos por los peces y acaban en la cadena trófica y acaban en el cuerpo humano. Es decir, eso es una conducta irracional. ¿Qué problema tenemos ahora con ese? Pues que casi todas las aplicaciones sociales de Internet están orientadas a que nos comportemos no de modo racional, sino todo lo contrario, de modo estúpido. Y entonces, pongo el ejemplo en el artículo de un servicio que ha puesto en marcha Instagram y me baso en la historia de una periodista de una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos que se llama The Atlantic. Entonces resulta que para analizar ese nuevo servicio que es el autocomprador personal de Internet, o sea, autopersonal shopper, la red social, ella se inscribe allí, entra en ello, lo analiza y acaba confesando en el artículo que ha sido seducida por el servicio y por unas
Vaya.
Zapatillas de marca Nike, ¿no? Entonces, es decir, ha sucumbido absolutamente a la persuasión de ese sistema. Y ese sistema lo que intenta es que tú compres lo que ellos quieren que tú compres, no lo que tú decidirías por
lo que
te
gusta. No lo que tú quieres comprar en realidad.
Lo que quieren laminar es tu capacidad de decisión. Una cosa contra la que lleva luchando en la tecnología desde hace 40 años Richard Stallman. Es decir, si nuestra capacidad de decisión, que tiene que ver con nuestra libertad personal, se va reduciendo y no hacemos nada por ello, pues caemos en lo que decía al principio, en lo que se llama la resignación digital. Es decir, como resulta que es inevitable que roben nuestros datos, que comercien con ellos, y es un hecho cotidiano, nos resignamos, y es lo que tú decías de esa persona. A mí me da igual porque yo no tengo nada que ocultar, ¿no? El problema es que si esto fueran casos concretos individuales, pero el problema es que son cientos de millones de personas las que acaban siendo orientadas en su conducta y en su consumo. Y lo peor es que todo ese consumo irracional está conduciendo al planeta a una catástrofe. Lo de los plásticos es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Entonces, la gente no lo sabe, pero los algoritmos con los que están construidas estas aplicaciones se llaman algoritmos hiperdirigidos. Y los algoritmos hiperdirigidos tienen como objetivo básico el impedir por instantaneidad la acción de la capacidad individual reflexiva, minimizando la toma individual de decisiones. Es decir, esa ansia de usar el WhatsApp, de tener que contestar instantáneamente, eso no es una casualidad. ¿Cómo funciona el modelo de negocio de esas empresas basadas en Internet? Funciona porque están orientadas a conseguir que la gente, la mayor parte de la gente, cientos o miles de millones de personas, estén el mayor tiempo posible frente a la pantalla y además estén en un estado, digamos, de ánimo que no tenga ninguna, ¿cómo diría?, ninguna preparación o ninguna estrategia para ser críticos, sino consumir, consumir y consumir. Eso es absolutamente irracional y conduce además a muchísimas cosas. Eso se ha combinado ahora con lo peor que le podía pasar a la tecnología, que es su adopción por la moda, ¿no? Si la gente confunde la moda con el progreso y con ser moderno. Entonces, como ahora se asocia completamente, si no hacen lo que se supone que está de moda, se sienten incluso mal, se sienten fuera, se sienten atrasados, y eso todo es una ficción. Entonces, el problema es que, por una parte, en la vida personal todo lo damos por bueno, que nos organizan las cosas de forma que hagamos lo que ellos quieren que hagamos y que quieren que hagamos, comprar, comprar y comprar y consumir. Y eso conduce a lo que decíamos antes de los plásticos o a muchas catástrofes más. La cosa es que es de tal escala que ya está empezando a poner en peligro, por ejemplo, el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar que es el mar más contaminado del mundo y que tiene que ver con esa conducta irracional. Es decir, la conducta racional es mejor y la conducta irracional es peor. Si eso lo confundimos, eso puede tener consecuencias graves en nuestra vida, en la vida de cada uno. Pero si nosotros llegamos a la resignación digital, pues como no se puede hacer nada más, nos conformamos y actuamos de forma en la que nos inducen. Eso de orientar la publicidad hacia la parte emocional del cerebro es aprovechar malignamente los avances de la neurociencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte más vulnerable del cerebro para manipular a alguien? Su parte emocional. Por eso, desde las series hasta las modas de cualquier tipo, están orientadas a las emociones. Incluso ahora, en el mundo del turismo, ya no te venden viajes, te venden experiencias. Uh-huh. ¿No? Y experiencias emocionales. Y ese intentar desconectar esa parte emocional con la parte racional del cerebro tiene muchísimas consecuencias, y solo cuando la catástrofe es muy evidente, como lo de las toallitas que decías, en una ciudad, lo que ocurre es que ocurre a nivel global y a nivel local. Pero estamos en plena campaña electoral y el asunto de esa catástrofe, que significa lo de las toallitas y lo de los residuos, no sale en ningún programa electoral. Es decir, tiene que ser la Unión Europea la que diga, a partir del 2021, ni un solo plástico de un solo uso. Es decir, que si no fuera porque nos pone un poco de racionalidad, digamos, el entorno europeo, los políticos locales y nacionales, eso no lo tienen en sus programas electorales. Yo no he visto a ningún político hablar de eso. Es más, como es un tema delicado, como es un tema peligroso, prefieren no tratar eso y tratar temas más triviales. Entonces, es el lo de siempre, la estupidez enfrentada a la inteligencia. ¿Sabéis lo que decía Einstein hace ya un siglo?
¿Qué decía?
Dijo una frase que está totalmente vigente en mi opinión, que es: la inteligencia tiene su límite, pero la estupidez no. O sea, la estupidez puede crecer infinitamente. Y eso tiene consecuencias...
Y con las redes se ha hecho exponencial el
crecimiento. Claro, claro. Pero eso tiene consecuencias en la vida de la gente. Y la instantaneidad que está en las redes sociales y en las herramientas que han diseñado para esto, se traduce incluso a la vida política. ¿Qué pasa con la política? Que no crean la educación, porque es un efecto a largo plazo. Tiene que ser un efecto instantáneo. ¿Cuál es el efecto instantáneo? La publicidad. Entonces, en lugar de educar a la gente desde la educación, lo que hacen es poner cuñas publicitarias que, por definición, son efímeras y tienen un efecto efímero, porque es una maquinaria que necesita retroalimentarse, ¿no? Entonces... Yo a veces tengo la sensación de que predicamos en el desierto cuando decimos estas cosas.
Ahora verás lo que dicen los oyentes.
Vamos a verlo.
Silvia.
Vale, por aquí me preguntan, bueno, quieren saber la opinión de Plasencia sobre webs como Forocoches y demás.
Bueno, no conozco Forocoches.
Yo la conozco.
No conozco Forocoches, pero Mom nos puede informar. A ver, Mom,
¿qué opinas? Pues lo que estabas hablando de la estupidez se concentra básicamente en Forocoches.
Andrés, ¿estás ahí?
Hola, no, Forocoches, lo que ha sido un fenómeno.
Ahora, es un fenómeno.
Aquello, porque de ser un foro donde la gente hablaba de coches puedes encontrar cualquier cosa.
Pero hay un cúmulo de racismo, machismo...
Y lo contrario haters, también. Y lo contrario también.
Sí, bueno, pero lo contrario del racismo es querer a la gente.
Yo creo que lo que decía Adolfo de Eisen es totalmente cierto. Lo que pasa que, claro, al tener más escaparates...
Claro,
la amplifica.
Está más presente, pero vamos...
Se ha hecho un foro mundial. Lo que pasa que al final en Internet es lo mismo que... Lo que le aconsejan a un hipocondríaco es que no mire por Internet, porque los casos buenos...
Efectivamente.
Están los casos dramáticos. Entonces, en Forocoches se concentra toda la gente que escribe. Pero ¿quién escribe más? Los que tienen están en contra de algo, los haters y los trolls. Entonces, en Forocoches está aglutinado absolutamente todo.
Mira, otro ejemplo que tiene que ver con eso, que es el de Instagram. Instagram está insistiendo a todos sus usuarios en que comprar en la tienda de la esquina, en tu barrio o en una tienda local, está pasado de moda. Es decir, y eso tiene mucho más efecto
que
pues
una
no
ley. Está pasado de moda. Mola mogollón ir a la tienda del barrio, amigo.
Bueno, pues es que Instagram en el personal shopping lo dice claramente. Dice que no compres en la tienda de tu barrio o de tu ciudad porque eso está pasado de
pues,
moda.
Sí,
¿y qué pasa si algo está pasado de moda? Que te vas a sentir mal. Eso es la estupidez a gran escala.
Yo veo otra tendencia que lucha contra esa, que es lo de comercio de proximidad. Creo que está también...
Que a mí me gusta.
En Internet hay un movimiento difuso, si quieres, pero presente, que es usar el comercio de proximidad.
Bueno, nosotros estamos ahí.
Precisamente un poco como antídoto a lo que a lo mejor...
Pero ojalá, lo que ocurre es que las marcas globales tienen tal capacidad y tal poder de persuasión que comparada con lo contrario que estamos intentando a nivel local, no puede con ello. Y un ejemplo es que eso está acabando haciendo mutar a las grandes empresas. Por ejemplo, Apple acaba de presentar en su conferencia de desarrolladores hace pocos días una tarjeta de crédito. Es una tarjeta de crédito que no tiene número, que no tiene código de seguridad, solo tiene un nombre y un chip. Y esa tarjeta, dicen algunos críticos, que es una tarjeta que te permite comprar sin tener tiempo de oponerte o de arrepentirte. Compras una décima de segundo. Entonces, si resulta que además la tecnología ayuda a que consumamos sin tener capacidad de raciocinio ni capacidad de arrepentirnos, si no hay arrepentimiento en eso, pues no sé en qué puede haber.
Silvia.
El problema de la autosuficiencia energética es que no les interesa a nadie, empezando al gobierno, por los impuestos. Las distribuidoras energéticas no compran el sobrante de la energía y si estás conectado a red te cobran las potencias desde el primer día por lo que pagas.
Perdón, siempre. Un momento. En Alemania hace 30 años, que ya funciona un sistema que prima a los productores individuales de energía. Y si tú produces energía en tu casa, más de la que consumes, y tú la inyectas en la red, te pagan más de lo que te cobran por la energía que consumes. Eso es una ley que lleva décadas funcionando en Europa. Y este país seguramente porque algunos ministros trabajaban para las industrias de energía, en realidad, en lugar de como ministros, eligieron la dirección contraria. Entonces, si vamos eligiendo la dirección contraria a la racionalidad, caemos en la estupidez digital.
Soy Carlos Albalá de Tarrenchers, gracias por la salutación de Rafa y Ramón. Vos escuchas.
Un abrazo, Carlos.
No sé quién me da más miedito, si el gran Adolfo Plasencia con su visión futurista o el gran Fede Barona con su otra visión futurista. Ay, mira, ¿te acuerdas dónde era la charla de Posteguillo contigo en Torrent?
En Torrent, es el jueves a las 8, creo. Yo lo informaré. ¿Y hoy?
¿El local?
Y hoy en la FNAC a las 7 y media presento la novela que está muy bien, muy bien, muy bien, de Sergio Villanueva. El secreto de los nocturnos.
Hombre, qué bueno.
Sí, hoy a las 7:30 en la FNAC estaré ahí.
Pues yo creo
secreto
que voy.
De los nocturnos. Pues voy a estar ahí a las 7:30 hoy en la FNAC. Y lo de Posteguillo, la entrevisto delante del público en Torrent.
¿Pero te acuerdas del local?
No, pero yo creo que si miran Festival Torrent Histórica o algo así aparecerá. Pero vale. Yo me entero para mañana.
Vale. El Mediterráneo no está muy sucio. De hecho, está bastante limpio comparado con otras zonas del planeta.
¿Adolfo? Yo creo que no es cierto. Yo creo que no es cierto, pero vamos a ver, ¿habéis oído hablar de una palabra que se llama anisakis?
Sí, sí. ¿Vale? El gusanico del pececillo vale, ese. Vale.
Que te lo tomas y mueres.
Bueno, pues
te da cagaletas.
El Mediterráneo... Bueno,
te puedes morir de las cagaletas.
El Mediterráneo, en las playas que conocemos de cerca, porque nosotros formamos parte de una vanguardia de la industria del turismo, tenemos máquinas que limpian las playas, pero no hay máquinas que limpien el agua, no hay más que navegar un poco... Y alejarse un poco y ver lo que está pasando. Es decir, no es un asunto a pequeña escala, es un asunto a gran escala. Y el asunto se va complicando porque Asia está enviando a la sociedad de consumo a cientos de millones de personas. Y nosotros somos consumistas desde la Segunda Guerra Mundial, se puede decir, pero ahora resulta que hay cientos o miles de millones de personas que quieren hacer lo mismo que nosotros. Y eso es lo que pone en jaque a la ecología del planeta. Entonces, tendremos que cambiar ese consumo sin fin al que nos inducen todas estas aplicaciones de Internet. Silvia.
Hay un movimiento que se llama Zero Waste, que se basa en no generar basura en tu día a día. Se escribe cero con Z o waste.
Pues mira, sin saberlo, yo estoy bastante ahí, que como insistiré una vez más y lo repito nada más, solo genero una bolsa de basura a la semana. Y son colillas y algún botín de cerveza.
¿Pero sabes lo que dura una colilla, Ramón?
Yo no sé, no me lo
450
creo.
Años.
No me lo creo. ¿Sí? No me lo creo.
No es hidrosoluble.
Yo ya sé que lo dicen que no.
Lo que hay que hacer
creo.
Es boquillas hidrosolubles.
Que ya a veces he dejado el cenicero en la terraza y se ha quedado un año y ha desaparecido todo.
Súmete los pitis sin boquilla, hombre.
Vamos también.
A ver, como hacía John Wayne.
Hay ejemplos de programas globales que tienen que ver con la ecología del planeta que han demostrado, por ejemplo, María José Molina, el premio Nobel que descubrió el mecanismo de agujero de ozono, demostró que lo que usaban los CFCs, la industria mundial de los CFCs, es decir, de los gases de invernadero, estuvieron casi 15 años intentando que él y su colega se desdijeran del descubrimiento que habían hecho. Y él demostró que hablando con los líderes más responsables del planeta, consiguieron que se prohibiera los CFCs porque había demostrado que eran letales para el planeta. Y eso han demostrado que si se actúa con racionalidad, y sobre todo a nivel de los líderes políticos, se puede parar. Y cuanto antes se pare el consumo desaforado de cosas que no necesitamos,
sí.
Porque el problema está en que el marketing y las redes sociales
nos crean necesidad en cosas que no necesitamos. Sí.
Nos inducen necesidades que son pura ficción. Entonces, si consumimos aquello que no necesitamos, ¿qué ganamos con ello? Pues estar a la moda, supongo.
Silvia.
Porque siguen cobrando las bolsas de las grandes superficies si ya no son de plástico.
Bueno, pues...
Porque una vez te han hecho pagar por algo, ya es el momento para que sigas pagando.
No, no, vamos a ver. Yo creo que es mejor bolsas de papel que bolsas de plástico.
Yo también.
Y si el papel es reciclado, muchísimo mejor. Y entonces debería ser la gente la que rechazara las bolsas de plástico, aunque fueran pagando, si hay una alternativa. Lo que hay que conseguir es que las tiendas y los establecimientos tengan alternativa con bolsas de papel reciclable. La cuestión es que si no tienen otra alternativa, al final la gente coge la bolsa que necesita para llevarse las cosas a casa.
De todas formas, creo que no son de plástico. Son similar al plástico, sí, pero son de otra materia.
Hay unas nuevas bolsas que parecen plástico porque están hechas con residuos de patata.
Eso.
Y que son biodegradables. Eso es lo fundamental.
A lo mejor lo que hay que acostumbrarse, yo cuando voy a comprar a un supermercado, yo llevo mi bolsa.
Yo llevo también el maletero
de mi coche. Y es más, cuando voy a comprar
lleno.
Libros, muchas veces llevo una bolsa y los guardo ahí.
¿Llevas ahí pajitas biodegradables?
Sí. Estos no son biodegradables, son comestibles. Son pajitas comestibles. La fabrica una persona que conozco en Madrid, creo. Me enseñó el otro día y me parecieron una buena alternativa.
A ver, hay un móvil sonando por ahí.
No,
Silvia.
El agujero de ozono se ha cerrado solo.
¿Se ha cerrado solo?
Bueno, no se ha cerrado solo. Es que se han prohibido los CFCs y hace 30 años o 25 años que ya no hay CFCs en las neveras, en las sprays de laca.
¡Ay, tiene buena pinta! No es rosa. CFCs. ¿Qué sabe? ¿A regaliz o puro moro?
El problema es, ¿os acordáis de la frase piensa en global, actúa en local?
Sí, sí.
Ahora lo que hay que conseguir es que la actuación local, como la de estas pajitas
está bueno.
comestibles que has traído, sea tan potente como lo global.
Claro.
El problema es que si somos estúpidos pensando que lo global es lo que está de moda y lo local es una tontería, y tenemos que invertir eso. El problema es que la capacidad que tienen estas redes sociales, sobre todo en Instagram, consiguen que la estupidez se extienda en lugar de extender la conducta racional.
Uno más,
pero fíjate que en Instagram por lo menos sí que tiene la posibilidad, que yo he visto asociaciones de comerciantes de barrio que tienen un perfil para que gente se vaya. Entonces van poniendo fotos y van poniendo ofertas, etcétera, etcétera. Muchos restaurantes, pequeños restaurantes, con menús, etcétera, etcétera.
Sí,
hay que intentarlo.
Sí, pero el vector principal es decir que lo local... Es que está puesto en el servicio de autoshopper. Comprar en un establecimiento local está pasado de moda. Entonces, ¿cómo puede la gente luchar contra lo que está pasado de moda si se siente mal porque le atacan a la parte emocional y dices, no, si no haces esto, estás antiguo, estás out, estás obsoleto.
Pero también, también tiene que haber una administración que proteja al pequeño comerciante.
Naturalmente.
Último WhatsApp, Silvia.
Vale,
por
Ramón,
favor.
Sé ecologista, las colillas, utilízalas para hacer fuego en la chimenea.
Muchas veces lo hago. No es broma, ¿eh? Siempre que puedo lo tiro de la chimenea. Oye, dile a tu amigo que están buenísimas estas pajitas comestibles, ¿eh?
Pues sí. Están buenas y además sustituyen a las otras.
¿Eh? ¿Se han comercializado ya?
Están en ello.
Vale.
Están en ello.
¿No les transmite
la
el sabor cuando te tomas algo?
Creo que no.
Porque como es tan dulce...
Creo que no.
Vamos a ver, lo principal, como final de esto, lo principal es que la conducta personal debe primar sobre la elección de la libertad individual en lugar de hacer lo que te inducen que hagas,
sí,
y que te dé igual. Eso es fundamental. Entonces aquí lo que defendemos es que la gente
que no te
por sí
dominen
mismo.
Que no te pastoren. Adolfo, muchísimas gracias. La semana que viene más aquí en Abierto Mediano 99.9.
Si es posible, me gustaría marcar un inciso, sí, porque estoy de acuerdo, claro, en las cosas que ha mencionado, por ejemplo, todo esto emocional y todo eso, es sin duda así. Pero hay una cosa que es que me gustaría remarcarla, y es que porque así parece un panorama muy negro. Sin embargo, hay presión, o sea, inversa. Muchas veces productos que no calan porque, o sea, si bien se procura ver todo lo emocional para que eso cale, si la presión va por un lado a nivel social de cada uno de lo que estabas mencionando, también cala a la inversa. O sea, antiguamente se les daba igual el concepto ecológico. Hoy día las empresas o se van alineando a nivel ecológico o tienen problemas de venta. Y hay varias empresas que han caído.
De hecho, una crema muy conocida de chocolate ha anunciado
que ya no usa aceite de palma.
Efectivamente. Y
bueno,
eso es...
exacto. O sea, por ejemplo, con el aceite de palma. Esa demanda, o sea...
Sí, pero también es una estrategia.
También
¿eh?
Son algo de modas. Pero volveremos a hablar de todo esto otro día. Contigo vamos a hablar, Fer, de nuestro idioma.
Muy bien.
Que ha habido un congreso. Y, Silvia,
sí,
¿me has negociado lo del viernes en la clínica de Besa?
Ya tienes ahí tu huequecito.
Vale.
Y tal, te van a hacer las dos cosas, la manchita y las vitaminas.
Vale. Y yo fui a la EGB.
Sí, tú fuiste, yo fui y ahora voy a poder revivir.
Aquí.
Los grandes éxitos musicales de los 70, 80 y 90, que llega a Valencia de la mano de artistas que me marcaron a toda una generación. Lo conduce el valenciano Carlos Latre y Yo fui a EGB. Va a contar con espectáculos y performance que abocan el espíritu y la moda de la época. O sea, nos llamamos las sombreras. Donde no podrán faltar guiños a Dirty Dancing, a Grease, que me mola a mí, a Michael Jackson o a Queen. En la Marina Sur de Valencia, para todos aquellos que crean que es un sitio estupendo para poder hacer esto, el 11 de mayo, desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche. ¿Quieres las entradas?
Sí.
Vale, pues métete en yofuiaeglagira.com.
Yofuiaeglagira.com. Y ahí podéis conseguir las entradas, que es el 11 de mayo. Ajá. Y se va a llenar seguro.
Mira, Anato Roja con sus éxitos y los de Mecano, Azulín Negro, Javier Ojeda, La Guardia, Javier Andreu, La Frontera, OBK, Danza Invisible, Ole Ole, Los Pecos, Pino Danjo, Riche Pobre y Seguridad Social. Está en nuestro Seguridad Social, de refrescos y eso, presenta a Carlos Latre y un DJ show especial con Dream Team.
Lo iremos recordando, ¿de acuerdo? Adolfo, thank you very much, volvemos. Gracias. Enseguida.
No, estamos rodeados.
Estamos rodeados, yo lo sé, Adolfo, y estamos perdidos. ¿Estamos perdidos? No, pero nos encontramos aquí como siempre en Abierto Mediodía, que volvemos ya mismo.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Santiago Posteguillo, Gisbert Haef, Kate Moss, Sebastián Roa y muchos más de los mejores escritores de novela histórica se citan en Torrent para compartir contigo su pasión por la historia. Encuentros con autores, talleres, cine, animación, 4 días para disfrutar del género más popular de la literatura. Del 4 al 7 de abril, el primer festival de novela histórica. www.torrenthistorica.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
99.9 Valencia Radio.
Fernando Seco, congreso respecto al idioma español.
Así es. A ver. Fue en Córdoba, Argentina, hace un par de días que terminó. Estuvo el rey, nuestro rey estuvo ahí presente también. Y ha habido, o sea, ha habido cosas muy interesantes. En realidad no vengo a hablar del congreso, que fue súper chulo por lo que dicen, sino que, sí, exactamente, Mon me está mostrando una de las charlas de Murdoch, que no pude, la idea era que estuviera presente. Murdoch es de Leloutier, por quienes no,
sí,
es
el que suele hacer, sí. Gonzalo Mantaras, muy buenos días.
Buenos días.
Y como no pudo estar presente por problemas de salud, envió el vídeo ese, que os recomiendo que lo busquéis y veáis, y que por otro lado demuestra por qué Leloutier ha estado ahí 50 años al frente, justamente jugando con el idioma, ¿no? ¿En qué puesto creéis que estamos los de habla hispana?
Después de los chinos,
por cantidad,
los primeros.
El segundo.
Los primeros.
No, ¿por cantidad o por influencia?
Por cantidad de personas que hablan el idioma.
Los segundos.
Los terceros.
Ya somos primeros, señores, según mis últimos datos, de esta misma semana.
Bueno, primeros después de China.
Después de China. Decir. China no se cuenta que China.
¿Ah, sí?
Bueno, efectivamente.
¡Qué alegría!
O sea, hace un par de años, en realidad estábamos terceros. Estaba el chino, inglés y castellano, o español. Y actualmente, con 577 millones, el español ha pasado a ser el segundo, seguido... Bueno, el primero es con 1.200 millones de habitantes hablando el chino, ¿no? Así que más vale que nos pongamos a...
No, pero tiene más relevancia el español.
Mucha más.
Porque bueno, el chino sí, es de China, pero el español ocupa varios continentes y Estados Unidos, que ya hay más de 50 y pico millones de hispanos en Estados Unidos, ¿eh?
Bueno, para el año 54, creo que es, ahora no recuerdo el año exactamente, se calcula que en Estados Unidos el primer idioma hablado será el español.
Pues que más, no tarde demasiado. Ahora solo falta que compren, sí, pero, libros en español.
Pero un inciso, y ya dejo a Fernando, es que yo llevo años...
No, es que este tema queremos morcillar todos, Fernando.
Vamos a ver, es que yo llevo diciendo que España sería una potencia económica mundial si supiera sacarle partido a esto. Sí. Pero como aquí nos dedicamos a las dos Españas a insultarnos unos a otros, a machacarnos unos a otros y a machacar todo lo que tenga que ver con España y el español, no hacemos lo que han hecho los ingleses con el inglés. Que desde los años 70, el inglés, el idioma, es la tercera entrada de divisas de Inglaterra. Ojo, por encima de muchas industrias. Es decir, los ingleses con el inglés han hecho un negociazo millonario. Y aquí... tenemos que esperar que Chile, que México edite...
Argentina, Uruguay,
edite manuales de español para que se lleven la pasta ahí. O sea, es vergonzoso. Esto podría quitar el paro en España y hacernos una potencia mundial. Pero no lo vamos a saber aprovechar. De hecho, este inciso...
De hecho, el otro día leí que no sé cuántos profesores de español para extranjeros...
Sobre todo para Inglaterra ahora.
Forman el Instituto Cervantes... Y no dan abasto.
No dan abasto.
¡Buah, qué bueno!
De la demanda que...
Hombre, ahora en Inglaterra no dan abasto.
Aquí en Valencia hay muchas, muchas escuelas, sí, y están a full todas. Uh-huh. Todas.
Y aparte, en Estados Unidos y en otros países hay mucho interés por saber español y a veces te sorprendes de gente que habla español perfectamente.
Te digo.
Famoso, bueno, algunos lo conocemos, Viggo Mortensen, por ejemplo.
Sí. Que, bueno. Pues es porque es el hijo de diplomáticos y vio en Argentina, pasó su infancia allí.
Y porque está enrollado con una española.
No, pero él lo soy de pequeñito, porque el padre era diplomático. Ella sabía.
Pero yo recuerdo más de los 6 a los 12 años él vivió,
sí, en Argentina.
A mí me hubiera gustado que en A la Triste lo hubieran doblado.
A mí también.
Es muy patético. Pero bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si el Instituto Cervantes y la RAE, dos organismos estatales, ¿vale?, se coordinaran, hicieran una serie de libros de texto para las escuelas, desde todos los niveles, desde infantil hasta bachillerato, para vender en todo el mundo, España salía de la crisis y aquí...
Bueno, yo creo que...
Estoy hablando de una millonada de pasta. No, que no se hace. Y yo he estado por ahí viendo los métodos de español y eran de todas partes menos de España.
Vamos a ver, yo creo que hay muchas escuelas, tanto en España como fuera de... Yo conozco mucha gente que está en Londres, que está en Bruselas, que está en Berlín, que son profes de español y están coordinados con el Instituto Cervantes.
Sí, no, si estarán coordinados todo lo que entonces, quieras, pero bueno, yo hablo de hacer material.
Yo hablo de hacer industria de esto. Y con material.
Yo hablo de hacer industria.
El Instituto Cervantes está haciendo una gran labor, ¿eh?
Sí, pero no hay.
Lo cual no quita.
Tiene razón, los dos.
Yo hablo de hacer industria, no labor. Yo hablo de hacer pasta.
No existe en esa.
¿No qué va?
Cuerpo de texto, digamos.
No existe.
Fer, una cosa que mencionaste tú, que es de los más hablados, es uno de los idiomas que en los 5 continentes hay algún país donde el idioma oficial es el español y que en todos los continentes siempre tienes zonas de
habla hispana.
Hispanoparlantes, exactamente, ¿no? O sea, cosa que
en China,
no siempre se
sabe. Ahora es el segundo idioma extranjero obligado en las escuelas públicas es el español.
Sí.
Con lo cual tenemos
porque más China está colonizando Hispanoamérica, claro, y comprando, claro, y tal, les interesa.
Claro, uh-huh. Sí. Una cosa que pocos saben es el idioma más rápido.
¿A qué te refieres?
Que exactamente, ¿qué significa esto? El idioma más rápido significa que cuántas más palabras se puede, o sea, se mide por la cantidad de sílabas que en un segundo se puede decir. Entonces eso hace que, por ejemplo, hicieron un estudio comparativo y había más cantidad de palabras que el español podía mencionar que otras lenguas porque era más rápido, o sea, puedes tener más símbolos. Vamos a poner un ejemplo. Hay una palabra que tiene 3 letras y son 3 sílabas a su vez. A ver si lo sabéis. ¿Cuál?
No.
Oía.
Oía.
O-I-A.
Estaba yo haciendo...
Son 3 letras y son 3 sílabas a su vez, que es una curiosidad
del español.
Del español.
Pero entonces es más rápido que el inglés,
sí.
Son casi todo monosílabos,
sí,
y bisílabos.
Sí.
Increíble.
Es que aparte hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, la palabra más larga en español es electroencefalografista.
Ah.
Que tiene 23 letras, y la otra con 22 es el
esternocleidomastoideo,
exactamente.
Otorrinolaringólogo.
Pero el inglés tiene la palabra más larga del mundo. Hostia. Y estoy seguro que no tenéis ni puñetera idea de la cantidad de letras que tiene. Decid alguna cifra.
Nada.
Decid, 23 es en español.
Pues 33, 10 más.
33, 10 mal. Puedes seguir apuntando para arriba. Tiene 189.819 letras.
¿Cómo?
Es 189.819 letras.
Pero eso es una tortura. Es
la descripción de una proteína, determinada proteína, que es el... Bueno, no me acuerdo ahora la palabra. La cuestión es que para no decir todo eso le dicen tintín. Cuando dicen tintín la palabra esa, bueno, pero que es una barbaridad. Yo me he quedado asombrado con eso. Sin embargo, no somos la lengua que más palabras tiene. O sea, en este momento, más o menos registradas, hay unas 90.000, más o menos, 93.000. No recuerdo exactamente, pero el inglés tiene 700.000 palabras. O sea, que hay muchísimo más palabras que el español, cosa que resulta curiosa. ¿Sabéis cuál es la coletilla que más molesta en el español?
¿Tío?
No.
¿Nano? Eso es de Valencia.
Eso es de Valencia.
No, la que más... ¿me entendés?
Perdona que te diga.
Sí.
Perdona que te diga, ¿es esa?
Sí, pero ¿me entendés?
¿Me entendés?
¿Me entiendes? Exacto, ¿me entiendes?
¿Me entiendes?
Sí, exacto.
Sí,
yo me la apunté
esa,
ahí como...
Esa da por el saco, sí.
¿Me entiendes?
Pero...
O sea, es porque te sientes como que te están tratando de estúpido. Sí, nene,
pero,
entiendo,
bueno,
soy...
Pero perdona que te diga, da más por el saco, ¿eh?
Sí. Yo no suelo emplear esas dos. Yo siempre, pues, digamos, empleo
tampoco,
una
idea.
Me explico a tu nivel.
Ale, tú también.
Eres muy humillante, Andrés.
Sí, sí. Yo se la recomiendo a la gente.
Me explico a tu nivel. O sea, esa es vejatoria.
Sí, sí.
Esa es vejatoria, macho.
Hombre, ya puestos a decir a uno, ¿me entiendes? Quiere decir, no sé si me explico.
No sé.
¿Eh? Y entonces me explico a tu nivel, ya, es, hay, no sé si he bajado...
Pero ese enfoque hace mucha diferencia. O sea, no es que no me has entendido, ¿no? Eso es una cosa. O decir, no me he explicado bien. Es la forma de plantearlo, que en este caso es lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, ajá, ¿me explico bien?
Bueno, ¿me entiendes? Es un poco una fórmula, digamos, ecléctica de me explico a tu nivel.
Sí, realmente yo tengo una persona que habla siempre con esto y la verdad es que dice,
las muletillas molestan, a mí me molestan, me molestan, me acaba cargando muchísimo y me contengo para no decir de tío.
A ver, yo he de decir que hago por no, o sea, conscientemente no las uso porque me dan por el saco cuando las oigo. Esta, la de me entiendes, creo que es la más utilizada,
sí. Y el perdón, ¿sabes o no? ¿Sabes o no?
Sí, claro, sí.
Concretamente.
Que en valenciano es, ¿sabes lo que voy a dirte? Y tú, sí, lo sé. Pero ¿sabes lo que voy a dirte? Que sí, que sí, que sí. Que de mal es buitan de matar al puesto. ¿Sabes lo que voy a dirte?
De todas maneras, el uso de muletillas va también
empobrece,
con
hombre.
El registro, ¿no? Claro, registro, está claro.
Otras curiosidades. La palabra arte y la palabra agua, cuando son en singular, son masculinas, y cuando son en plural, son femeninas.
Ay, las aguas.
O sea que,
y el agua.
Las aguas,
sí, el arte y las artes.
O el,
¿sí? Arte, sí, sí,
o el agua, ¿no? Que es interesante.
Y luego está la palabra mar, que vale los dos géneros.
La mar o el mar.
O el mar. Exacto. Está permitido.
Hay muchas curiosidades interesantes. Por ejemplo, la palabra pedigüeñería.
Ahí va.
Qué bonita. Me gusta.
Que creo que es la primera vez que la oigo en mi vida.
¿Sí?
Hombre, pedigüeña sí, pero pedigüeñería no la conocía.
Pedigüeñería. Pues es curioso porque tiene los cuatro firuletes que puede tener nuestro
verdad.
Idioma. Sí. O sea, tiene, por ejemplo, el punto de la I,
la diéresis.
La diéresis en la U, la virgulilla en la ñ y el acento en la otra. Es un caso.
Oye,
curioso.
Y tenemos la única palabra de cuatro sílabas con acento en todas las sílabas. Es un chiste, ¿eh? Que es Zaragoza.
Dicho por un maño.
Dicho por un maño. Eso hay que hacer el maño. Pero...
Muy buena esa,
Era un chiste.
Yo no sé si intervenir más porque le cortamos.
Sí, no.
Te lo digo, que es un tema por hablar que en favor del valenciano. Que yo tenía un compa, vamos, un conocido publicista, que en Madrid intentaba introducir palabras en valenciano porque decía que en castellano no existía el equivalente.
Sí.
Por ejemplo, reviscolar.
Sí.
Dice, no, en castellano es revivir. Dice, no es revivir. Revivir no, es cuando uno está muerto. Reviscolar.
Sí. Tiene que te estabas muy abajo y te vienes arriba de repente. Hay otro matiz. Es tener ganas de vomitar. Convoy, decíamos el otro día. Checking convoy.
Mi profesor en la escuela de caminos de estadística nunca decía aleatorio, siempre decía arreu.
Arreu,
decía
claro.
Que arreu, aleatorio, tiene un componente como de orden. Y sí. En cambio, arreu sí. Es mucho claro. Más sí. Aleatorio.
Sí. Arreu es muy bueno.
Tiene más del cau.
Saxechar. Porque yo creo que no es agitar exactamente, sí. Ni mezclar tampoco.
Sí.
Bueno, Fernando, sigue con el castellano, que estamos aquí en
plena... Que has traído tema triunfador.
En plena
es interesantísimo. Y después tenemos las palabras capicúa, ¿no? O en realidad se llama palíndroma, que es, por ejemplo, reconocer.
Ya ves.
Reconocer es para atrás, ¿sí? y para adelante. Seres, sometemos, somos. Todas esas son palabras que son iguales para... Y una palabra que tenga... Todas las sílabas, todas las vocales. A ver si...
Cocodrilo.
No. Euforia. ¿Un
murciélago?
Es que la he visto.
¿Cómo sabe leer?
No lo había visto nunca.
Claro, tiene la chuleta ahí.
Euforia.
Euforia.
Euforia, fíjate.
Exacto. Euforia tiene eso. Y después otra curiosidad, centrifugados, tiene todas las palabras, o sea, todas las letras diferentes y no se repite ninguna. O sea, todas son
distintas.
Son diferentes, distintas, exactamente.
Oye, ¿quién se ocupa de esas curiosidades?
¿El Congreso?
El Congreso.
Claro.
Murciélago también tiene todas las vocales.
Yo no dije que era la única.
Sí, no, que era la única.
Vale, no, lo estaba mirando.
Pero con murciélago hay algo curioso. Porque si yo os digo murciégalo,
sí.
¿Qué me vais a decir? ¡Qué bruto este tipo! Bueno, no solo está aceptada por la Real Academia, sino que... El original
era ese.
Ah, luego se cambió.
No, ¿Cómo
murciélago?
Murciélago. murciégalo. Sí, ¿sí? Exactamente. Que uno dice, ah, qué bruto este tipo, ¿no? Cuando pues resulta que es el original, que es interesante lo que mencionaba. ¿Cuáles son los sustantivos más utilizados? Me resultó interesante el primero.
Son casi todos tacos.
No, ah, no. No, curiosamente no. Sustantivos. Además es vida.
Vida.
Que es me resulta muy, muy curioso. Años. Claro. Gobierno. Creo que ha subido además en los últimos tiempos.
Ya, te he dicho que eran casi todos tacos.
casa. Tiempo, mundo, sí. Trabajo y personas.
Sí, sí.
Son las que, digamos, los sustantivos que más se utilizan. Luego hay palabras que suelen ser más difíciles de pronunciar, como por ejemplo Constantinopolitana.
Constantinopolitana.
Yo con el Invisa la impasada.
Se hace trabalenguas, sí, con esa palabra.
Sí, sí. Bueno, ahí está ese de el rey de Constantinopla y no sé cuánto. Paralelepípedo.
Sí.
O paralelepípedo sería, paralelepípedo, ¿no? Después, desoxirribonucleico.
Sí, uh-huh. El ácido.
Bueno, ahí hay, exacto.
El ADN.
Y hay bueno, varias palabras, pero es interesante. Y me ha llamado la atención.
¿Concreta?
Concreta, sí, señor.
Cachuto. Qué bonito es la gente que dice concreta, pero Pograma. Qué bonito es la gente que dice crocreta. Porque sí, es difícil.
Es difícil.
Bueno, y curiosidades del idioma.
Programa
palabras que, por ejemplo, huevos, sí, sin H,
¿qué quiere
decir? Y con B, huevos.
Bueno.
¿Qué os parece?
Ni se
¿Pero eso es aceptado? ¿Quieres decir que eso se puede decir así?
No, es que es aceptado. Es que es necesidad. O sea, cosa necesaria. Eso es un
huevo.
Los huevos son una cosa necesaria. Ah, sin H y con B.
Sin H y con B. Adiós.
Exacto.
Qué bueno.
Nunca te acostarás.
Barahunda, sí, es una palabra que me encanta.
Barahunda
con H, sí, intercalada y acento en la U.
¿Qué significa?
Barullo, gresca, sí, movida, barahunda.
Uh-huh. Después, barbián.
Esa es muy buena. Tengo un amigo poeta que el otro día...
Eres un barbián, ¿eh?
Tengo un amigo poeta, Rafael Soler, que acaba de publicar en Olé Libros, y el otro día me da, querido barbián, te envío mi último libro, tal, además es un tío que maneja el idioma fantástico.
Haciendo un enorme elogio.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
barbián significa desenvuelto, gallardo, sí, de carácter jovial. O sea, un barbián...
El adjetivo gallardo es lo mejor.
Sí.
Ese es muy
y bizarro, grande, que ahora se emplea mal, pero bizarro era como bizarro, muy gallardo.
Gallardo,
sí,
gallardo, sí, claro.
Que ahora se emplea a la,
sí,
inversa.
Sí, que ahora... Bizarro es rarito y tal. Bueno, no está aceptado, pero en fin.
Eso yo creo que es por el estudio,
sí,
del Isaac, ¿no?
Sí,
por el calco.
Y una cosa curiosa, que haiga.
Sí. Sí. El cochazo.
El coche. Ah, muy bien. Claro. Sí, sí. Eso es lo que tenéis visto. Entonces.
Eso es nuestra época.
Es que es el ejemplo que te ponía en la EGB.
Lleva el torero este, sí, sí.
Después, acecinar.
Acecinar,
hacer
cecina.
Elaborar cecina.
Elaborar cecina.
Sí. Es salar las carnes y ponerlas con humo y aire.
Ah, ahí está.
Lo que no sé yo si en este congreso se ha tratado, y si traes algo, hostia, de la etimología de las palabras. Es decir, que el español, aparte de los últimos incorporaciones del inglés, pues es un idioma que, por ejemplo, del árabe a...
Sí, un montón de palabras que tenemos...
¿Eh? Arroz es árabe.
Sí, almohada, aljibe, sí, sí, que sí, en realidad tenemos un montón
y
de palabras.
Y todos los pueblos que empiezan, sí, por Beni.
Beni y Al. Al-Yemesí y Al. Beni
Muslim. ¿Sabes lo que significa Beni?
Hijo de.
Hijo de.
Bien,
de
bien, esto. Bien.
Oye,
Alcira.
Una cosa, Ramón.
Alcira es Alcirat, la isla.
Tú que eres muy miedoso y esas cosas, te viene un tío con un cuchillo en la mano y te dice, te voy a asesinar o te voy a asesinar, ¿y tú qué escoges?
Ninguna de las dos, porque me va a convertir en cecina.
Pues
en el
yo
segundo
prefiero la primera, caso, que me asesine, sí, rápido, porque sí, que te asesinen.
Yo llamo a mi amigo Danny Boss.
Que te salan, te secan, te... Bueno, en fin.
Llamo a Mon, que tiene un arma desde que Vox lo va a permitir, que no exactamente así, pero bueno.
Yo llamo
a Andrés, que tiene alguna escopeta.
Yo soy una grulla, estoy entrenado en las artes místicas.
Mon es un arma, ya.
Es un arma
de por sí. Es como Bruce Lee.
Pero hay algunas cosas.
Tú vienes a atacarme y entre que yo hago la grulla.
Ni se me ocurriría.
Me caen cuatro.
Hay algunas cosas curiosas, por ejemplo, que me pasa, digamos, viniendo de Uruguay, que allí utilizamos, bueno, en Argentina y en toda esa zona, algunas cosas, sabemos que un idioma, cuanto más específico es más rico.
Sí.
O sea, cuando tú dices esto y eso es define eso y no puede ser otra cosa.
Ahí está.
Pero, por ejemplo, hay palabras que me ha resultado curioso cuando vine a España, porque las mencionaba, le digo, ¿y con el carozo qué hago?
¿El carozo?
¿Y qué es el carozo? Y muchos no saben lo que es el carozo.
Pues no.
Tenemos, por ejemplo, cuando decimos el hueso de una fruta, en realidad decimos hueso, pero puede ser el hueso de nuestro brazo, sí. Puede, o sea, muchas cosas pueden ser huesos, pero existe en español un término que es carozo,
qué
que es el hueso de la fruta. Y que eso, nosotros, por ejemplo, allí no decimos
el
hueso de la fruta, decimos el carozo.
Qué bueno.
Mira, yo llevo años diciendo a mis alumnos que en Latinoamérica se está utilizando el español muchísimo mejor
en Colombia.
No empieces por Latinoamérica. Hispanoamérica.
Sí. Me da lo mismo Hispanoamérica que Suramérica que Latinoamérica.
No,
el
correcto es Hispanoamérica. No te da igual.
Ah, ¿no?
Sí, el correcto
porque
es
allí no se habla latín.
Sí, es Hispanoamérica.
Y aquí tampoco.
No, pero,
ya, pero ellos vienen diciendo somos latinos.
Pero no, eso pero es una conquista de los franceses.
Exacto, eso es de los franceses
y de algún otro.
Para quitarnos importancia.
Pues díselo a ellos, que son ellos los que dicen que son latinos.
Ya se lo decimos, pero el problema es que Francia quería quitar hispano porque latín queda a que viene de Europa todo.
Todos
el latín
iguales.
Es el idioma común europeo y tal. Y entonces querían quitarle la importancia a España, diciendo, no, Hispanoamérica, no, Latinoamérica. Y desde ultramar lo compraron porque sonaba bien Latinoamérica, porque a lo mejor Hispanoamérica suena a...
Yo no diría...
Estamos conquistados por España, etcétera, etcétera. Pero el término correcto es Hispanoamérica.
¿Y decir América del Sur está mal?
No, está mal.
Es lo que corresponde.
Pero no es Hispanoamérica.
Lo que pasa es que si estamos hablando del idioma, entonces... Sí, es más correcto decir hispanoparlante, porque Brasil no habla castellano. Y tenemos las Guyanas que hablan inglés o otros idiomas. Eso. O sea, quiero decir que Sudamérica no solo se habla
¿Sudamérica
o Suramérica?
Sura, con R.
En realidad ambos creo que están...
Hispanoamérica.
Hispanoamérica, lo que decía.
Tenemos un montón de WhatsApps, sí. Lee algunos.
Vale, ¿me entiendes? Es la frase de la Esteban. Sarsillos, y no solo hispanoamericano, en Canarias hablamos así. Sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Odio esa muletilla. ¿Entiendes? En la jerga gay significa otra cosa, jeje.
Sí.
De niño me enseñaron que no se dice me entiendes, se dice me explico.
Bien.
Odio la muletilla, vale, cada tres palabras. Sí. Vale.
Esa está muy.
Hemos tenido todos ganas de decir, vale.
No. Esa está muy de moda ahora, pero no me he podido reprimir. Cada tres palabras te dice, vale, vale. Y digo, que sí, nena, que sí, que vale. O nene. Es que no.
¿El idioma es castellano o español?
Bueno, sobre eso en realidad hay una.
Controversia.
Digamos, hay una pequeña controversia, pero en realidad...
Eso lo dejó muy claro don Camilo José Cela, sí. Nuestro Nobel de Literatura, en el Congreso de los Diputados. Deje usted decir tonterías que esto se llama español,
sí.
Aquí y en Inglaterra.
A ver, es que...
Que deriva del castellano, pero es un idioma...
Digamos que el castellano es de Castilla, y el español es el común.
Claro.
Hubo una época que había una razón para decir castellano, hubo incluso una época donde el gallego tenía más primacía, que el castellano estaba más de moda. Entonces, sí que tenía, dado los distintos reinos...
Por eso, claro.
Vale, pero ahora ya en el mundo moderno hay que decir español.
Chaflán
existe. Son sinónimos, pero aconseja decir español, porque además en otros idiomas también, Spanish...
¿Chaflán existe solo en valenciano? ¿Cómo se dice en castellano?
Chaflán.
No, chaflán es en español. Sí.
Tengo un familiar viviendo en Viena y da clases de español allí. El 95% de sus alumnos son chinos.
Wow.
Y aquí también.
En Valencia hay muchos también.
Sí.
Agua en singular es femenina, no masculina porque sus adjetivos son femeninos. Agua clara, agua blanca. No lo escucho, pero lo disparo.
Menchen feche de un penchar.
Sí, sí, señor. Jodidillo, hacerlo.
Luego está el de plow pock, pero para el pocket plow...
¿Plow lengua en valenciano?
Sí.
Hola, de ahí la expresión, esto lo hago por huevos.
Por necesidad.
Por necesidad.
Sí.
En el cole, ¿cómo se escribe huevos? ¿Con H o sin H? No lo sé. Vale, este es el chiste. Eso me pasa por no leerme los dantes. Vale.
Es como el de la horchata, ¿no?
Sí, yo creo que lo del vale lo decía por mí. Las concretas en valenciano es mandonguilla.
Mondonguilla.
Este también lo voy a disparar.
Hablando de nombres árabes de los pueblos, ¿sabéis el nombre árabe de Picassén, no?
No.
Pues bueno, Altalego.
mola que le dicen.
Claro que mola.
Este
también es bueno. Yo de mi mujer colombiana he aprendido varias. Por ejemplo, el olor a sobaco lo llaman chucha. Al de pies, pecueca.
Qué bueno.
Pecueca.
Sí.
El mar para bañar... Ay, anda, que... Dice, ¿cómo te ríes, Silvia? ¿Lo has pillado? Vale. Vale. Ahora voy a estar con el vale. ¿Este lo disparó?
En Filipinas no es español, es castellano. De hecho, a nosotros nos llaman Castila.
Toma.
En Aragón se habló español desde el principio, de hecho se formó en parte allí en español. Yo no hablo como otras autonomías, español es una coine y todos la hablan. Che, kin, fun, fa, chino total.
Y hombre, de che con chin, kin, con chun.
También, sigue. También.
Sí, es todo castellano porque significa aquí una cosa y allí otra. Ejemplo, he cogido el autobús, hostia. Aquí una cosa, allí que se ríen de ti.
Sí, lo de coger, hombre, porque hay peculiaridades. Oye, lo mismo te digo de el español que sale en Valladolid y el de Cádiz, claro, o el de, claro, Valencia, claro. Y Burgos, hay particularidades.
Yo, y acentos. Los primeros días que recibo un alumno de un país de Hispanoamérica... Y los primeros días, con el verbo coger, no se aguantan de la risa.
Coger es cohabitar.
Concha también.
Coge la tiza, coge el libro y se mueren de la risa.
La conversación más corta en castellano, fijaros qué rico es. Cuando un hombre va a entrar al baño, abre la puerta y ahí está otro meando. ¡Ah!
Sí, señor.
Lo disparó también.
Hola, buenos días, Ramón, y a toda la mesa. Y a Silvia, por supuesto. Pues como bien habéis comentado, en Latinoamérica, Hispanoamérica, se habla un castellano o un español mucho más rico que el nuestro.
Sí.
De hecho, yo creo que bebe un poquito de ese castellano antiguo que aquí hemos ido perdiendo. Y la verdad es que da gusto escucharles. Y respecto al tema que estabais comentando, porque me he enganchado un poquito más tarde sobre los femeninos, masculinos, que no sé si es por el lenguaje inclusivo... he de decir que hizo una exposición al respecto Juan Manuel de Prada, que no es de muy... No es que sea una persona que me guste mucho, pero la exposición que hizo sobre todos estos temas fue bestial, bestial. Venga, un saludo.
Un saludo y muchísimas gracias. ¿Quieres? Por...
Perdón, ¿qué voz que por, tiene?
Sí, no, para grabar cuñas. Y Juan Manuel de Prada el otro día, no me acuerdo qué día fue, le entrevistamos
el martes,
por si te quieres bajar el podcast, es un tipo fantástico,
sí,
cultísimo,
por cierto,
y nada pomposo ni pedante, muy un gran tipo.
¿Quieres que te explique? Ese chiste lo contó un novelista hace poco, en novelista y escritor, y dice que en una escuela de español, que fue la inauguración, y decía que cuando él daba clases de español, creía que los alumnos habían entendido español cuando les contaba el chiste de dos pescadores que pillan una sirena,
sí,
y uno de ellos coge y la tira al agua. Sí. Y el otro le dice, ¿por qué? Y este le contesta, ¿por dónde? Sí.
En Valencia tendemos la ropa, ¿entiendes? Y en Bilbao cuelgan la lavadora. Así lo dice mi amiga vasca. Mira. Y nos manda besitos.
Cuelgan la lavadora. Vale.
En Canarias dicen bambas, por ejemplo. Sí. Aquí se ha empezado a decir, pero sí, yo me acuerdo hace 20 o 30 años.
Yo lo digo bastante,
años,
lo de bambas.
Hace 20 o 30 años era lo de bambas.
Los tenis.
Se podía empezar por recuperarlo en Cataluña y no dejar que se pierda en Valencia. El español. Apunta otro oyente, en Canarias son tenis. Tres palabras de negación que hacen una afirmación, no ni na. Este le disparó.
A ver, se dice español, mal dicho, porque tan español es el valenciano, sí, como el catalán, como el vasco, como el gallego. Se tendría que decir castellano. Españoles son todos los idiomas.
¿El de chaflán lo he leído?
Hay nombres por antonomasia.
Luego también lo hacen para diferenciar. Quiero decir, cuando por ejemplo tú te compras una película en DVD y quieres elegir idioma, muchas veces pone español y castellano.
Español.
Pero es que cuando pones español es una traducción latina, de Hispanoamérica. Y cuando dices castellano es de aquí. Entonces,
uno más, Silvia.
En español, yo no hablo como otras autonomías. Español es una coine y todos la hablan.
Ya hemos sacado un tema para la polémica. Fer, es que no hay manera. Que vengas aquí siempre a la polémica, ¿no?
Es que el tema es interesante.
Saguán, me dicen
Saguán
por aquí.
Alféizar, también es muy bonito.
También.
Usufructo, siempre me ha hecho cantidad de gracia. Que nunca,
sobre
es que nunca
si
he tenido muy
cobras,
bien lo
sobre
que
todo
es lo del usufructo.
Sí, cuando lo disfrutas tú sí que mola.
Ya. Fer, muchísimas gracias.
Un placer.
El próximo día más, ¿de acuerdo? En un momentito,
el programa de Fernando hoy.
Sí, en un momentito volvemos.
Siempre.
Dani, pero hoy ha sido extraordinario. Sí, con Dani Romero, nuestro hombre atento a todo lo que tenga que ver con las artes, en especialidad las artes marciales, sobre todo las artes marciales. Tenemos la sección de caza con Andrés. Y antes de que acabe el programa, yo tengo que ir el próximo día. ¿Has estado por Checoslovaquia?
Sí, está por Checoslovaquia.
Vale,
sí,
volvemos.
Por Checoslovaquia, haciendo lo único que se puede hacer en Checoslovaquia, que luego os diré lo que es.
¿Pero has estado en Chequia o en Eslovaquia?
En Chequia.
Vale.
Ah, qué recuerdos me trae Chequia. 99.9 Valencia Radio.
Bienvenidos a Bede Travel Brand y Catay. Grandes viajes para recorrer el mundo como nunca antes lo habías hecho. Visítanos en nuestro nuevo multiespacio en calle Correos número 4 y recibirás un servicio premium de asesoría, diseño y contenido de viaje. Más personal, más individualizado. Bede Travel Brand y Catay. Ven a conocernos.
¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions, porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos, todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Existe un lugar en la Comunidad Valenciana que es mucho más que todo lo que ves. Es más que naturaleza, es más que salud, es más que bienestar. Montanejos, referente del turismo de interior de la Comunidad Valenciana. No tienes por qué elegir cuando puedes tenerlo todo. Visita Montanejos, Villa Termal, 25 grados todo el año. Más información en www.visitmontanejos.com. Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme Comunidad Valenciana, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
Del 5 al 7 d'abril estàs convidat a gaudir de la Fira de les Comarques en la plaça de Bous de València. València Turisme posa a l'abast de tots els públics infinites propostes gastronòmiques, culturals i esportives per a viure l'oci local al territori valencià. Prova València, la part brillant de la vida. València Turisme, Diputació de València.
Bienvenidos a la banda sonora de vuestra vida. Bienvenidos a Yo fui a EGB Valencia. Sábado 11 de mayo en la Marina Sur, con las actuaciones de Ana Torroja cantando los grandes éxitos de Mecano, La Guardia, La Frontera, Danza Invisible, Olé Olé, Los Pecos, Seguridad Social y muchos más. Presentado por Carlos Latre, Videosesión Dream Team. Consigue tus entradas en yofuiaegbelagira.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Más de 1 millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven a l'Oceanogràfic de València.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
JASA, Servicio Profesional de Alimentación para la Restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
Recupera lo perdido en valores, bonos, preferentes y acciones compradas desde 2000 a 2017 de la mano de los abogados Jaime Navarro y Juan José Ortega. Te dirán ellos cómo hacerlo el martes 9 de abril en el Hotel Eurostar Palace de Córdoba a las 7 de la tarde. Acude a la charla y recupera lo que es tuyo.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.